Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Acuerdo entre México y Estados Unidos por la inmigración.
The U.S. and Mexico reached a deal Friday to avert a 5% tariff on all imported Mexican.
Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo el viernes para evitar que se aplique un arancel del 5% a todos los productos mexicanos importados a Estados Unidos. El gobierno estadounidense de Donald Trump dijo que el acuerdo se basó en el compromiso asumido por México de desplegar fuerzas de la Guardia Nacional en todo el país, en particular en la frontera sur, para detener el flujo de migrantes que se dirigen al norte hacia Estados Unidos. Según el acuerdo, México también acordó expandir lo que se conoce como la política de permanecer en México, que le permite a Estados Unidos enviar a México a los migrantes centroamericanos que buscan asilo, mientras sus casos se procesan en los tribunales de inmigración estadounidenses. Sin embargo, el sábado, el periódico The New York Times informó que el plan para enviar tropas a la frontera ya se había acordado en marzo. Donald Trump criticó el informe de The New York Times el domingo, tuiteando: "Hemos estado tratando de implementar algunas de estas acciones fronterizas durante mucho tiempo, al igual que otros gobiernos, pero no lo logramos, al menos en su totalidad, hasta que firmamos el acuerdo con México". Trump agregó en otro tuit: "Son verdaderamente el enemigo del pueblo", refiriéndose tanto al periódico The New York Times como al canal de noticias CNN. Trump también dijo que México acordó comenzar a comprar a Estados Unidos grandes cantidades de productos agrícolas, aunque no está claro si esto se relaciona de algún modo con el acuerdo de inmigración. En una reunión realizada en Tijuana el sábado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebró la aprobación del acuerdo y dijo que México llevaría a cabo el plan de inmigración respetando los derechos de los migrantes, pero muchos migrantes y defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que el plan perjudicará aún más a las personas que buscan asilo. Esto fue lo que dijo el activista migrante Luis García.
Que esta política está presionada por las declaraciones y el pleito entre republicanos y demócratas y un paranoico, un enfermo mental en el poder de Estados Unidos, el tirano Donald Trump, presionando a México para tener votos, nada más, porque esta agudización de esta crisis que ellos dicen que va a enfermar a los Estados Unidos, solamente está en la cabeza de Donald Trump.
En otra parte de México, dos activistas por los derechos de los inmigrantes que fueron arrestados el 5 de junio, conocidos por su trabajo de asistencia a migrantes centroamericanos, fueron liberados el miércoles de prisión previo a sus próximos enjuiciamientos. Los arrestos de Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez se produjeron a principios de este mes, cuando el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las importaciones mexicanas a menos que el gobierno mexicano aceptara tomar medidas enérgicas contra los solicitantes de asilo que se dirigen a la frontera entre Estados Unidos y México. El miércoles, un juez dictaminó que los acusados no deberían permanecer en régimen de prisión preventiva mientras esperan ser enjuiciados por cargos de trata de personas. En el estado de Arizona, Estados Unidos, un caso contra un voluntario de ayuda humanitaria que proporcionó comida, agua y refugio a migrantes indocumentados terminó en la nulidad del juicio el martes, después de que el jurado no llegara a un acuerdo para emitir un veredicto. Scott Warren, de los grupos No Más Muertes y Samaritanos de Ajo, se enfrentaba a hasta 20 años de prisión luego de ser acusado por dos delitos graves por albergar a inmigrantes ilegales y otro por conspiración. 8 miembros del jurado encontraron a Scott Warren no culpable, 4 dijeron que era culpable. Los fiscales se negaron a comentar si procurarían un nuevo juicio contra Warren. Estas fueron las palabras de Scott Warren hablando con sus partidarios y la prensa después de la audiencia de ayer. El activista Scott Warren dijo:
"Desde mi arresto, en enero de 2018, se recuperaron al menos 88 cuerpos en el corredor de Ajo, en el desierto de Arizona. Sabemos que es un número mínimo y que hay muchos más que todavía no se han encontrado. ¿Cuál es el plan del gobierno en medio de esta crisis humanitaria? Políticas dirigidas contra los indocumentados, los refugiados y sus familias. Juicios para criminalizar la ayuda humanitaria, la amabilidad y la solidaridad. Y ahora, donde vivo, la noticia de que construirán un vasto y costoso muro a lo largo de un enorme tramo del ininterrumpido desierto de Sonora en el sudoeste de Arizona".
En la última semana, las autoridades recuperaron los cuerpos de 7 migrantes en vías fluviales cercanas a la frontera entre Estados Unidos y México. Los 7 parecen haberse ahogado tratando de cruzar el Río Grande, que está crecido por deshielo primaveral de la nieve y las fuertes lluvias. En otro lugar de Texas, unos abogados que visitaban un centro de procesamiento de migrantes en McAllen descubrieron que la patrulla fronteriza de Estados Unidos tenía detenidas a una madre guatemalteca de 17 años y a su hija prematura de un mes, a la que describieron como muy pequeña, letárgica, fría al tacto y que no estaba alimentándose. La madre estaba en una silla de ruedas y todavía se estaba recuperando de una cesárea, apenas había dormido. La abogada de derechos de los inmigrantes, Hope Fry, dijo que la bebé debería estar en una unidad neonatal de un hospital y agregó: uno ve a la bebé y no tiene dudas de que debería estar en una incubadora con un monitor cardíaco. Tanto la niña como su madre de 17 años se consideran menores no acompañadas. Según la ley federal, deberían haber sido enviadas a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en un plazo de 72 horas, pero la patrulla fronteriza las mantuvo retenidas desde el 4 de junio hasta que, según se informó, fueron liberadas este jueves.
En más inmigración, Senator Elizabeth Warren y Congressman.
En otras noticias sobre inmigración, la senadora Elizabeth Warren y la congresista Pramila Jayapal exigen que la compañía que opera el refugio más grande de Estados Unidos para niños migrantes explique su decisión de incorporar al ex jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly, a su junta directiva. Las legisladoras demócratas también quieren que Caliburn International divulgue información sobre el funcionamiento de las prisiones para los niños migrantes no acompañados. Jayapal y Warren escribieron en una carta a Caliburn: el general Kelly estuvo en el centro de las políticas de inmigración inhumanas y mal planificadas que disponen que se encierre a los niños en jaulas y separan a miles de familias, y eso benefició a su compañía. Es indignante que ahora, al parecer, Kelly esté obteniendo beneficios económicos de esas mismas políticas. En noticias relacionadas con este tema, un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, publicado el jueves, reveló que el Servicio de Inmigración, ICE, por sus siglas en inglés, no cumplió el año pasado con los estándares gubernamentales de alojamiento de prisioneros migrantes en varias instalaciones. La entidad encontró múltiples infracciones que incluían lazos en las celdas de los detenidos, alimentos caducados y atención médica inadecuada.
Mientras tanto,
el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McCullinan, sostuvo el martes ante el Congreso que 60.000 menores han sido puestos en custodia de dicha agencia gubernamental solamente en los últimos 40 días. Los críticos sostienen que el testimonio de McCullinan es parte de un continuo esfuerzo para fortalecer un caso que permita el incremento de la financiación destinada a la frontera entre Estados Unidos y México. Su audiencia se anticipó a una votación del Comité de Apropiaciones del Senado, programada para la próxima semana, sobre la solicitud de $4.500 millones en gastos de emergencia vinculados a la frontera estadounidense, hecha por el presidente Donald Trump. Mientras tanto, defensores de los derechos humanos y migratorios continúan alertando sobre las condiciones extremas en las que se encuentran los menores migrantes detenidos.
Tensión Irán-Estados Unidos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó el jueves directamente a Irán de un aparente ataque a un par de buques petroleros en el Golfo de Omán, cerca del estrecho de Hormuz. Pompeo hizo la acusación apenas unas horas después del incidente, que dañó un barco japonés y otro noruego, sin herir a los miembros de ninguna de las tripulaciones. El secretario de Estado, Mike Pompeo, expresó:
esta evaluación se basa en la información de los servicios de inteligencia, las armas utilizadas, el nivel de conocimiento necesario para ejecutar la operación, los recientes ataques iraníes similares a buques de transporte marítimo y el hecho de que ningún grupo que opera en el área tiene los recursos y la capacidad para actuar con un nivel de sofisticación tan alto.
Un video de mala calidad proporcionado por el Pentágono muestra lo que, según Estados Unidos, son imágenes de una cámara de vigilancia en las que se ve a una barcaza de la Guardia Revolucionaria de Irán retirando una mina sin explotar de un costado del buque petrolero japonés atacado. Sin embargo, el presidente de la compañía japonesa, propietaria del buque, dijo que este no fue atacado por minas, sino por dos objetos voladores. También dijo que no creía que ningún objeto hubiera sido adherido al lateral de la nave. Una imagen compartida por la televisión estatal iraní mostró una columna de humo saliendo de uno de los dos buques al este del estrecho de Hormuz. La refinería petrolera estatal de Taiwán, propietaria de uno de los dos petroleros, dijo que sospechaba que su barco había sido alcanzado por un torpedo. Irán negó su participación y dijo a través de una agencia estatal de noticias que la marina de su país ayudó a evacuar a 44 marineros de los buques afectados. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, quien con frecuencia ha instado a que Estados Unidos tome una acción militar contra Irán, responsabilizó a Irán por los ataques perpetrados contra los buques petroleros frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos el mes pasado, sin presentar ninguna prueba.
interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses.
Donald Trump Jr. fue convocado por el Comité de Inteligencia del Senado el miércoles para declarar en una sesión a puertas cerradas sobre un correo electrónico que recibió en la primavera de 2016 de alguien que creía que era un abogado del gobierno ruso y que prometía tener información perjudicial sobre Hillary Clinton. Trump Jr. aceptó la invitación y programó una reunión en la Torre Trump con el funcionario en junio de 2016. Hablando con el presentador del programa televisivo ABC News, George Stephanopoulos, en el despacho Oval, Trump dijo que su hijo tomó la decisión correcta al no informar al FBI sobre la reunión en la Torre Trump de 2016.
I've seen a lot of things over my life. I don't think in my whole life I've ever called the FBI. In my whole life, you don't call the FBI. You throw.
He visto muchas cosas en mi vida. Creo que nunca en la vida llamé al FBI. En toda mi vida, uno no llama al FBI. Puedes echar a alguien de la oficina, haces lo que sea que tengas que hacer. A Al Gore le llegó un expediente robado y llamó al FBI. Bueno, eso es diferente, un expediente robado. Esto no es un robo. Es alguien que dijo, tenemos información sobre su oponente. Bien, déjame llamar primero al FBI. Vamos, en la vida real las cosas no funcionan así.
Mientras tanto,
la presidenta de la Comisión de Elecciones Federales advirtió el jueves que los candidatos a cargos públicos tienen prohibido por ley recibir ayuda de un gobierno extranjero. La advertencia fue una clara reprimenda a Donald Trump después de que el presidente esta semana le dijera a George Stephanopoulos de la cadena ABC que podría aceptar información perjudicial sobre sus rivales políticos de parte de agentes extranjeros para las elecciones de 2020. George Stephanopoulos.
En su campaña en esta ocasión, si un extranjero, si Rusia, si China, si otra persona les ofrece información sobre sus oponentes, ¿deberían aceptarla o deberían comunicarse con el FBI? Creo que uno hace ambas cosas. Creo que podría querer escuchar qué dicen. No hay nada de malo en escuchar. Si alguien llama de un país, Noruega, y dice, tenemos información sobre su oponente, creo que querría escucharla.
From a country, Norway, we have information on your opponent. Oh, I think I'd want to hear it.
You want that kind of... ¿Usted desea ese tipo de interferencia en nuestras elecciones?
It's not an interference. They have information. I think I'd take it.
No es una interferencia. Ellos tienen información. Creo que la aceptaría.
En un comunicado publicado en Internet un día después de las declaraciones de Trump en ABC, la presidenta de la Comisión de Elecciones Federales, Ellen Weintraub, expresó, permítanme dejar algo 100% claro para la sociedad estadounidense y para cualquier persona que se presente para un cargo público. Es ilegal que una persona ofrezca, acepte o reciba cualquier cosa de valor de un ciudadano extranjero en relación con unas elecciones en Estados Unidos. Este no es un concepto nuevo. Mientras tanto, Trump recibió al presidente polaco, Andrzej Duda, en la Casa Blanca el miércoles para firmar un acuerdo militar para enviar a otros 1,000 soldados a Polonia. Su anuncio se produjo al tiempo que el Cuerpo de Marines de Estados Unidos realizó un raro sobrevuelo de un avión caza furtivo F-35 sobre la Casa Blanca, mientras ambos mandatarios, Trump y Duda, observaban sobre el Jardín Sur. Trump dijo que Polonia había acordado comprar al menos 32 aviones F-35, que son fabricados por la empresa Lockheed Martin. El programa gubernamental de los F-35 ha estado marcado por sobrecostos de miles de millones de dólares y las estimaciones del Pentágono sitúan el costo de mantener los aviones en casi 1,2 billones de dólares en las próximas décadas.
Medio Oriente.
En Arabia Saudí, un ataque con misiles hutíes en un aeropuerto al suroeste del país culminó con al menos 26 civiles heridos, según un comunicado de la coalición liderada por Arabia Saudí. Según se informó, entre los civiles heridos se encontraban algunos niños que fueron trasladados a un hospital cercano. El ataque se produjo un día después de que autoridades saudíes dijeran que interceptaron dos drones hutíes en el sur del país. No se reportaron daños ni víctimas de ese ataque. La guerra en curso en Yemen, entre la coalición saudí, respaldada por Estados Unidos, y los rebeldes hutíes, ha provocado el peor desastre humanitario del mundo. Naciones Unidas estima que la cantidad combinada de muertos por los combates, el hambre y las enfermedades ha alcanzado casi el cuarto de millón de personas desde el inicio del conflicto. Mientras tanto, en el Capitolio estadounidense, los legisladores de la Cámara de Representantes interrogaron a un funcionario de alto rango del Departamento de Estado el miércoles sobre los planes del gobierno de Trump de eludir al Congreso para vender municiones guiadas de precisión a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos por un valor de más de 8.000 millones de dólares sin la aprobación del Congreso. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Clark Cooper, defendió la decisión tomada por Trump en mayo de declarar una emergencia nacional para completar la venta de armas, citando como argumento una amenaza del al rival regional de Arabia Saudí, Irán. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Elliot Engel, calificó la declaración de Trump de falsa y de abuso de la ley. Estas fueron las palabras de Clark Cooper, consultado por el congresista demócrata de Rhode Island, David Cicilline.
The vast majority of the arms the administration wants to sell with respect to this transaction are offensive weapons, correct?
La mayoría de las armas que la administración quiere vender con respecto a esta transacción son armas ofensivas, ¿correcto?
It's not limited to that. There's
no se limita solo a eso.
They didn't say limited. The vast majority are offensive.
No dije que se limitara a eso, dije que la gran mayoría son armas ofensivas.
There are offensive weapons.
Hay armas ofensivas.
But the vast majority are offensive. Isn't that correct, sir?
Pero la gran mayoría son armas ofensivas, ¿no es verdad, señor?
A number of them are offensive.
Algunas de las armas son ofensivas.
El viernes, el periódico The New York Times informó que el cuestionado acuerdo de armas permitirá la fabricación de piezas de bombas de alta tecnología estadounidenses en Arabia Saudí. Según el acuerdo, la empresa Raytheon trabajaría directamente con Arabia Saudí en la tecnología de municiones guiadas de precisión que se han utilizado contra civiles en la guerra respaldada por Estados Unidos en Yemen. En abril, Trump vetó una resolución histórica del Congreso en base a la Ley de los Poderes de Guerra que ordenaba a Estados Unidos interrumpir la mayor parte del apoyo militar la guerra en Yemen.
In Gaza, Palestinian medic Mohammed Sobi al-Judaili succumbed to his wounds.
En la franja de Gaza, el médico palestino Mohammed Sobi al-Judaili sucumbió a sus heridas y falleció el lunes en un hospital, luego de que un francotirador israelí le disparara en la cabeza mientras prestaba servicio en la Media Luna Roja durante una manifestación en las cercanías de la barrera de separación con Israel. Se trata del cuarto médico asesinado por las fuerzas israelíes desde el año pasado, fecha en la que comenzaron las protestas semanales pacíficas bajo la consigna Gran Marcha del Retorno. En febrero, un panel de investigadores estadounidenses encontró que las fuerzas israelíes podrían haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad al atacar a manifestantes, incluidos niños, periodistas y personas con discapacidad, con fuerza letal. Esto ocurre al tiempo que Israel anuncia que prohibirá indefinidamente los barcos pesqueros palestinos en el Mediterráneo. Desde 2006, Israel ha restringido progresivamente la navegación de buques pesqueros de Gaza más allá de la costa, lo que limita gravemente su pesca en un territorio donde más de 10% de los niños padecen desnutrición crónica.
Mientras tanto,
el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, le dijo al periódico The New York Times que Israel tiene derecho a anexar partes de Cisjordania. En abril, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió en su campaña electoral anexar el territorio. Antes de convertirse en embajador, Friedman se desempeñó como abogado especializado en bancarrota para el presidente estadounidense Donald Trump y no poseía experiencia diplomática. Sus comentarios fueron hechos solo dos días después de que 5 senadores pertenecientes al Partido Demócrata, entre los que se incluyen los candidatos a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, presentaron una resolución condenando un plan israelí para anexar los territorios ocupados de Cisjordania.
Estados Unidos.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, declaró el jueves que se retirará a fines de junio, después de casi 2 años en el cargo. Como portavoz del presidente estadounidense Donald Trump, Sanders defendió las políticas más tristemente célebres del gobierno, incluidas la prohibición de ingreso a Estados Unidos a los musulmanes y el maltrato y la separación de familias migrantes bajo custodia de Estados Unidos. Sanders mintió repetidamente sobre cuestiones básicas, alegando falsamente que el presidente Trump nunca promovió la violencia en sus mítines, negando tener conocimiento sobre el pago de dinero a cambio de silencio realizado por Trump a la ex estrella de cine para adultos, Stormy Daniels, y haciendo declaraciones falsas sobre el supuesto aumento de la tasa de empleo de estadounidenses durante el gobierno de Trump. Sanders no ha realizado ni una sola conferencia de prensa en 95 días. Una foto que tuiteó hace un mes Megan Vázquez de la cadena CNN mostraba la acumulación de polvo en el atril de la sala de prensa de la Casa Blanca.
House lawmakers voted Tuesday to authorize the Judiciary Committee.
Los legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaron el martes para autorizar al Comité Judicial a demandar al gobierno del presidente Donald Trump ante un tribunal federal para exigir el cumplimiento de las citaciones al ex abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, y el fiscal general, William Barr. Los legisladores están buscando documentos y el testimonio de McGahn en relación con la investigación de Mueller y la posible obstrucción de la justicia por parte de Trump. El comité suspenderá por ahora la ejecución de la citación de Barr después de que el Departamento de Justicia acordara el lunes entregar algunas de las pruebas pruebas que sustentan el informe de Mueller.
Phil Scott signed a bill Monday affirming abortion as a fundamental right.
En noticias relacionadas con los derechos reproductivos en Estados Unidos, el gobernador del estado de Vermont, Phil Scott, firmó el lunes un proyecto de ley que afirma que el aborto constituye un derecho fundamental. La ley prohíbe al gobierno interferir con la decisión de abortar y protege el acceso a la anticoncepción, la esterilización y la planificación familiar. Anteriormente, un portavoz de Scott sostuvo que el gobernador no firmaría el proyecto de ley aprobado el mes pasado por legisladores estatales del Partido Demócrata, aunque la ley de Vermont habría permitido que la legislación entrara en vigencia. Mientras tanto, en el estado de Maine, la gobernadora demócrata Janet Mills firmó un proyecto de ley que permite a los auxiliares médicos y a algunos enfermeros registrados realizar abortos en lugar de que sean realizados únicamente por médicos, lo que afirma que aumentará el acceso al aborto para las mujeres de Maine que residen en áreas rurales.
América Latina.
Un nuevo informe acusatorio del medio The Intercept revela que el juez que estaba a cargo del caso que llevó al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva tras las rejas, probablemente ayudó a los fiscales federales en sus casos de corrupción contra Lula y otras figuras de alto perfil. Los mensajes filtrados de los celulares entre las autoridades del orden público y otros datos obtenidos por The Intercept señalan que existe una colaboración permanente entre el juez Sergio Moro y los fiscales, a quienes asesoró sobre la estrategia en lo que se conoce como Operación Lavado de Autos, que resultó en el encarcelamiento de cientos de funcionarios, políticos y otras personas. Lula era el candidato favorito previo a las elecciones presidenciales de 2018, hasta que fue encarcelado y obligado a abandonar la contienda electoral, por lo que muchos creen que fueron acusaciones falsas de corrupción. El encarcelamiento de Lula allanó el camino para la elección del candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, quien luego nombró al juez Sergio Moro como ministro de Justicia. A la luz de este informe, la Corte Suprema de Brasil declaró el lunes que reconsideraría una apelación de Lula. En México, la periodista policial Norma Sarabia fue asesinada a disparos la noche del martes en el estado sureño de Tabasco, convirtiéndose en el sexto periodista asesinado en México este año. La policía afirma que dos hombres enmascarados que iban montados en una motocicleta dispararon repetidamente contra Sarabia frente a su residencia antes de huir de la escena. En el vecino estado de Veracruz, hombres armados allanaron la casa del periodista Marcos Miranda Coco y lo secuestraron. El miércoles, la esposa de Coco suplicó por su regreso, señalando que el periodista ha recibido amenazas de muerte durante años por sus informes críticos sobre funcionarios del gobierno local. Reporteros sin Fronteras ha denominado a México el país más mortífero del mundo fuera de una zona de guerra activa para los trabajadores de los medios de comunicación. En la capital de Haití, Puerto Príncipe, la policía informó que dos ciudadanos fueron asesinados a disparos cuando miles de personas tomaron las calles de todo el país el domingo para presionar por la renuncia del presidente Jovenel Moïse, acusado de corrupción gubernamental y gestión inadecuada del fondo petrolero del país. Uno de los manifestantes sostuvo:
un grupo por el que votamos malgastó 4.200 millones de dólares de un fondo que debería haberse utilizado para mejorar nuestras vidas. Se usó para comprar casas en países extranjeros. Como jóvenes, como ciudadanos que vivimos en este país, asumimos esta responsabilidad y actuamos en consecuencia para exigir justicia, para detener a todos los que han robado de este fondo. Tienen que devolver el dinero para que los niños puedan ir a la escuela, para los hospitales, para que las familias puedan trabajar y mejorar sus vidas y para que todos los delincuentes vayan a la cárcel.
El mundo.
En Londres, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, compareció el viernes ante un tribunal de magistrados y afirmó que su vida estaba realmente en juego si el Reino Unido honra una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Assange compareció por videoconferencia desde la prisión de alta seguridad de Belmarsh, donde cumple una condena de 50 semanas de prisión por no haber cumplido con las condiciones de libertad bajo fianza en 2012, cuando se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres. La Fiscalía estadounidense ha acusado a Assange de 18 cargos, entre los que se incluyen 17 violaciones de la ley de espionaje, en lo que constituye el primer caso en que un periodista o editor es acusado en virtud de dicha ley aprobada durante la Primera Guerra Mundial. Sus abogados y el relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Tortura advirtieron sobre el deterioro de la salud de Assange debido a su detención actual y años de tortura psicológica. En Hong Kong, las autoridades cerraron las oficinas gubernamentales y pospusieron el debate en el Consejo Legislativo un día después de que la policía antidisturbios lanzara gases lacrimógenos, balas de goma y gas pimienta contra decenas de miles de manifestantes que tomaron las calles para protestar contra un proyecto de ley que permitiría la extradición de los residentes de Hong Kong a China continental. Esto ocurre luego de que 1 millón de manifestantes marcharon el domingo contra el proyecto de ley de extradición. Las manifestaciones se encuentran entre las más grandes que hayan tenido lugar en Hong Kong, incluso desde antes de la entrega del territorio a China por parte del Reino Unido Río en 1997. Los manifestantes sostienen que el proyecto de ley infringiría la independencia de Hong Kong, así como sus derechos legales y humanos. La manifestante Dorothy Lau afirmó: la madre patria prometió una vez que tendríamos un país, dos sistemas, pero ahora bajo el régimen de Xi Jinping, Carrie Lam y John Lee, que están apostando al futuro de la gente de Hong Kong, la libertad que la gente de Hong Kong solía tener ya no existirá si se aprueba esta ley. El mes pasado se produjeron escaramuzas a causa del controvertido proyecto de ley entre legisladores en favor de la democracia y en favor de Beijing. La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, sostuvo que no planea retirar el proyecto de ley a la luz de las protestas masivas y que los legisladores tienen previsto debatir sobre la legislación esta semana. En Sudán, los líderes de los manifestantes y el gobernante Consejo Militar de Transición acordaron reanudar las conversaciones luego de una sangrienta represión militar contra manifestantes pacíficos. Los líderes de la protesta acordaron interrumpir por el momento las acciones de desobediencia civil en curso. La noticia fue transmitida por mediadores etíopes en Sudán. Un grupo de médicos que participa en el movimiento de protesta declaró que al menos 118 personas murieron por la represión en el lugar de la protesta el lunes pasado. Los médicos también dicen que los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido cometieron al menos 70 violaciones desde la redada. Los militares de Sudán asumieron el poder en abril, después de que un levantamiento popular de un mes llevó al derrocamiento del régimen autoritario de Omar al-Bashir, quien estuvo en el poder durante casi 30 años. En Botsuana, defensores de las personas LGBTQ y de los derechos humanos celebraron el martes cuando el país anuló leyes de larga data que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo. El histórico fallo se produjo después de que un estudiante de 21 años presentó un caso contra la ley promulgada durante la era colonial, en virtud de la cual cualquier persona declarada culpable de cometer actos homosexuales podía enfrentar hasta 7 años de cárcel. Una declaración emitida por el grupo de defensa Lesbianas, Homosexuales y Bisexuales de Botsuana expresó: la decisión no solo provee confirmación legal y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ, sino que también permite un espacio significativo para abordar problemas de salud pública de manera más eficiente. Finalmente, podemos empezar a construir una sociedad más tolerante. En Uganda, las autoridades sanitarias reportaron que un niño de 5 años y su abuela fallecieron luego de enfermarse de ébola, en lo que constituye las primeras muertes entre 8 presuntos nuevos casos del virus letal que fueron reportados en el país. Las muertes se produjeron al tiempo que el personal médico en la vecina República Democrática del Congo advirtió que un brote masivo de ébola se ha convertido en el segundo más grave que se haya registrado, con más de 2.000 nuevos casos y cerca de 1.400 muertes desde agosto pasado. El personal médico está luchando por llegar a las personas infectadas en medio de la violencia perpetrada por las milicias antigubernamentales y la desconfianza generalizada hacia el personal médico extranjero.
En Mali, al menos 95 personas from an ethnic Dogon village were killed Monday in an overnight raid. The attack comes less than 3 months.
En el país africano de Malí, al menos 95 personas de una aldea del grupo étnico Dogon perdieron la vida el lunes en un ataque perpetrado durante la noche. La ofensiva se produce menos de 3 meses después de que hombres armados pertenecientes a un grupo identificado como Dogon matara a casi 160 personas de una comunidad Fulani. Ninguna agrupación se ha atribuido la responsabilidad del último ataque. No obstante, funcionarios locales señalaron que el aumento en el conflicto interétnico entre las comunidades Dogon y Fulani es el trasfondo más probable para el reciente asesinato en masa. En Nueva Zelanda, el hombre acusado de asesinar en marzo a fieles musulmanes en la ciudad de Christchurch se declaró inocente el jueves de 51 cargos de asesinato, 40 cargos de intento de asesinato y participación en un acto terrorista. El australiano de 28 años es un supremacista blanco declarado que envió por correo electrónico un manifiesto racista minutos antes de abrir fuego en 2 mezquitas con un rifle de asalto, emitiendo en vivo por streaming la masacre en Facebook. Su juicio está previsto para mayo de 2020. Las autoridades de India responsabilizan a una intensa ola de calor y sequías por al menos 36 fallecimientos. En algunas regiones del sur de Mumbai se ha evacuado aldeas enteras y se estima que el 90% de los residentes huyeron de sus hogares en las últimas semanas debido a la sequía y la pérdida de cosechas. En la capital de India, Delhi, se registró el lunes una temperatura máxima de 48 grados centígrados, que corresponden aproximadamente a 120 grados Fahrenheit.
Hate.
Y por último,
un reciente estudio realizado por la Universidad Brown revela que las Fuerzas Armadas estadounidenses emiten más gases de efecto invernadero cada año que muchos países, entre ellos Suecia y Portugal. El estudio halló que si el Pentágono fuera un país, sus emisiones lo convertirían en el 55º mayor contribuyente del mundo. La profesora Neta Crawford, autora del estudio, sostuvo: el cambio climático no es un riesgo potencial, ha comenzado con consecuencias reales para Estados Unidos. No reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hará que los escenarios escalofriantes que fueron advertidos por los estrategas, quizás incluso las guerras climáticas, sean más probables. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.